La verdad es que es impresionante, ¿eh? Más de 40 incendios activos por noveno día consecutivo. Las llamas que arrasan España. Ya son 4 víctimas mortales. La última, un bombero que falleció ayer en un incendio en León después de que volcase el camión autobomba en el que iba, con el que trabajaba. En total, más de 344.000 hectáreas calcinadas, según estimaciones de Copernicus, en lo que va de año. De ese sistema de satélite que mira la extensión del terreno, que puede observar desde el aire, habla de más de 344.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año 2025, en especial en estos 9 días negros de agosto, que ya son unos de los peores de nuestra historia en cuanto a incendios. Cuando recorres con el coche alguna de estas zonas, pues te das cuenta de que el cielo es completamente grisáceo, como si estuviese encapotado. Pero es el humo que lo envuelve todo, que se te clava en las fosas nasales y te cuesta luego desprenderte de él. Cuando recorres las carreteras de Ourense, del Bierzo, o las que atraviesan los pueblos de Zamora, te das cuenta de que a media tarde el cielo es oscuro, cuando en agosto el sol debería estar pegándole fuerte. Y cuando se ve el sol, esos momentos en los que puedes verlo, entre el humo, ves que toma un color rojizo, que es extraño, que no es un color normal. Bueno, cuando llega la noche, en lugar de ser negra, cerrada, ves que las estrellas han desaparecido, pero el color en el horizonte es anaranjado, porque se intuye el fuego a lo lejos. En Galicia, el sonido de los helicópteros llevando agua a las zonas afectadas ya se ha convertido en algo habitual. Precisamente esta mañana, dos columnas de humo sorprendían a varios vecinos muy cerca de donde me encuentro. Es imposible que con 20 grados esto sea por el calor. Ha sido intencionado otra vez, me decían. ¿Qué se les pasa por la cabeza? Pues no lo sé, pero es lo que se pregunta mucha gente desde Galicia hasta Extremadura. Es verdad que las penas son duras, de 10 a 20 años de cárcel si hay riesgo para la vida humana por provocar uno de estos incendios, pero es verdad también que es muy difícil condenar a la gente, porque es muy difícil hasta pillarlos. Tienes que hacerlo casi con las garrafas de gasolina en la mano. Y esto es complicado porque los primeros esfuerzos siempre van dirigidos a apagar el fuego, como es lógico. Quizás habría que dar un paso más, quizás debería ser considerado esto casi terrorismo, como señalan algunos expertos, porque siembra terror y porque se lleva por delante la vida de la gente. Es imposible no romperse al ver las imágenes de pueblos arrasados, ¿eh? O la de el fuego entrando en las casas y quemando los recuerdos de las familias, o de todos esos montes, o la gente llorando y resistiéndose a dejar todas sus cosas. Es que es una vida entera la que dejas ahí cuando eres evacuado, ¿no? Y con toda la que está cayendo, con la circulación del AVE interrumpida entre Madrid y Galicia, con la gente durmiendo en pabellones, con empresas ofreciendo servicios de autobuses complementarios, absolutamente extraordinarios, y algunos particulares haciendo de taxistas voluntarios, con toda la que está cayendo, la noticia es que el presidente del gobierno visitó las zonas afectadas, coordinó la respuesta esta mañana desde la Mareta y propone un pacto de Estado para combatir estos incendios. Bueno, vamos punto por punto sobre estas 3 noticias, entre comillas. La visita a las zonas afectadas. Ayer pudimos verle en Ourense y en León. Llega una semana tarde y faltaría más, ¿no?, lo de esta visita. Con esta oleada de incendios que va camino de convertirse en la peor de nuestra historia, con 4 muertos encima de la mesa, 2 voluntarios, un vecino y un bombero. Faltaría más. Que menos que el servidor número 1, que es el presidente del gobierno, visite las zonas afectadas por el fuego. Esas zonas en las que otros servidores públicos, bomberos, agentes, ejército, se están jugando la vida y muchas veces en unas condiciones precarias y con nóminas bochornosas. 1.250 euros al mes cobran algunos agentes forestales en Castilla y León por jugarse la vida. Nóminas que se han hecho virales en redes sociales porque los propios agentes las comparten. Nóminas que llevan la firma de Traxa. ¿Y Traxa de quién depende? Pues del Ministerio de Agricultura. Es decir, del gobierno. No todo es culpa de las comunidades autónomas. No toda la respuesta depende de las comunidades cuando se quema un país. Eliminar cualquier responsabilidad al gobierno es mentir en parte. 1.250 euros por jugarse la vida y con 250 euros de retención de IRPF. Segundo punto, la imagen de Sánchez coordinando esta mañana la respuesta a los incendios con los presidentes autonómicos. Una imagen que se ha compartido desde la cuenta de la Moncloa, una reunión telemática que hace desde la Mareta. Es noticia que un presidente del gobierno intente coordinar una respuesta cuando el fuego arrasa el país. Bueno, yo creo que no, porque da igual que lo más gordo de la lucha contra el fuego sea competencia de las comunidades autónomas, da igual la burocracia, da igual todo, porque el fuego no entiende de fronteras autonómicas. Lo estamos viendo, pasa de una provincia a otra, de una comunidad a otra. Se está quemando España y el presidente tiene que estar coordinando esa respuesta. Evidentemente, las comunidades autónomas tienen parte de su responsabilidad, la falta de inversión, los errores de gestión a la hora de dar una respuesta que pudo ser más rápida, el abandono del rural, que los pueblos no sean su prioridad en muchas ocasiones, vale. Pero decir que el Estado no puede hacer más es mentir también, y decir que el gobierno no tiene nada que coordinar es mentir. Por ejemplo, la fuerza mayor de la flota de hidroaviones es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica. ¿Y esto qué es? El gobierno. Y otro punto importante. Hoy una persona que trabaja en uno de los ministerios implicados me decía que no nos olvidásemos de los presupuestos. Y es que de esto depende toda la inversión, y estamos sin presupuestos generales del Estado, que son la base de todo, de la financiación, de la inversión desde el año 23. Vamos camino de cumplir una legislatura entera sin presupuestos, que esto es algo que nunca se ha visto. Esto reduce la capacidad de previsión, la capacidad de inversión, la respuesta ante una crisis, añade incertidumbre al trabajo a meses vista. Te dificulta prepararte para unos incendios, evidentemente. Si no se aprueba el techo de gasto, por ejemplo, las comunidades autónomas no saben ni siquiera hasta dónde se puede gastar. Y esto es responsabilidad del gobierno, porque el acuerdo de Sánchez para llegar a Moncloa fue de investidura. Nunca hubo un acuerdo para continuar la legislatura, para gobernar, y esto se está viendo. Y último punto, el pacto de Estado. El gobierno vende un pacto de Estado para mitigar los efectos de los incendios. Esta catástrofe tremenda, 340.000 hectáreas calcinadas este año. Pero para un pacto de Estado necesitas a la oposición, necesitas el diálogo. Y esto lleva roto mucho tiempo, ya lo sabes. Estás vendiéndole a la gente que lo ha perdido todo, fincas, casas, animales y hasta vidas, que ahora te vas a poner a dialogar, que vas a llegar a acuerdos para echar una mano a esos presidentes autonómicos que cuando España llevaba ardiendo ya una semana ni siquiera habían recibido una llamada del presidente del gobierno. Hoy la imagen de esa reunión llega desde la Mareta y hay que celebrar que esa reunión se produce, pero a mí particularmente me hace sentir un poco de bochorno porque creo sinceramente que el presidente debería estar mínimo en Moncloa, coordinando desde allí. Porque hay un punto emocional en todo este asunto, ¿sabes? Un punto de conexión con la gente y lo que está sufriendo, por lo que está pasando. No puedes coordinar la respuesta a que el país se queme desde la mansión donde estás de vacaciones. No parece lo más adecuado, no parece lo que haría un auténtico líder. El presidente es el primer servidor del país, tiene a servidores que han muerto con la manguera en la mano. Tienes a militares desplegados. Y no te digo que te pongas con la manguera, pero tú tienes que ser el primer movilizado, creo yo. O al menos suspender tus vacaciones, volverte a Madrid y aunque no estés movilizado, parecerlo. Están pasando más cosas, porque 6 de cada 10 jóvenes que se independizan en España lo hace de alquiler o compartiendo piso. Jaime es uno de los que no pueden permitirse el lujo de comprar. Tiene 22 años, vive en Badajoz y ha explicado en Herrera en COPE que su mayor preocupación es encontrar piso en Madrid. Lleva meses buscando, sigue sin lograrlo y se le acaba el tiempo porque en septiembre empieza a estudiar un máster en la capital.
Todavía no he encontrado piso. Tenía uno hace una semana. Hablamos con los propietarios y todo. Igual que nosotros estaban otras dos personas. Nos dijeron que no habíamos sido seleccionados.
Pues la situación de Jaime es la de la gran mayoría de los jóvenes de nuestro país. Jesús Tobarra.
Solo 15 de cada 100 jóvenes puede vivir fuera del hogar familiar. Además, tendrían que dedicar más del 90% de su salario para emanciparse en solitario. Por eso, muchos optan por alquilar y compartir piso para asumir los gastos. Ana Solozábal es propietaria de ASB Inmobiliaria y vicepresidenta de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias. Y ha puesto de manifiesto en Herrera en COPE la increíble diferencia de precios en el alquiler de ahora con respecto a antes de la pandemia.
Un estudiante venía a pagar en alquiler entre 350 y 400 euros por persona. Imagínate que vas a compartir un piso, pues ese es el presupuesto que más o menos tenían. Ahora ese presupuesto ha subido en torno a los 700 a 1.000 euros por persona. Es brutal en cuanto al precio, pero el problema ya no es tanto el precio, es que es verdad que es que no se encuentran, hay poco.
No hay pisos y en cuanto alguien consigue alquilar uno, ya no lo suelta, lo que también afecta a que haya menos opciones para los que vienen después.
Y te lo decíamos, Pedro Sánchez sigue en Lanzarote, sigue en La Mareta, donde pasa sus vacaciones y esta tarde recibe en el Cabildo de la isla al presidente de Canarias. Pedro Clavijo anuncia que le va a pedir que el gobierno asuma el coste del traslado de los miles de menores extranjeros que siguen hacinados en los centros de Canarias, mientras las comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha del PSOE han recurrido esta decisión ante el Tribunal Constitucional. Los motivos los explica la portavoz del PP, Esther Muñoz.
Lo menos que podemos pedir es por lo menos tener información, saber cuál es el número exacto de menores, nombres, de qué países proceden, saber a qué comunidades van, que nos expliquen por qué hay determinadas comunidades autónomas a las que no van, como País Vasco y Cataluña, porque lo pide Otegi y lo pide el señor Puigdemont. Es curioso, ¿no?, que el gobierno que se dice más social de la democracia esté haciendo paquetes de seres humanos.
A la reunión a la que no asiste esta noche el presidente Pedro Sánchez es a la que se celebra en Washington entre el presidente Donald Trump y Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano va a estar acompañado por líderes europeos como el primer ministro británico. Ya en el avión, Keir Starmer ha dicho que los aliados van a este encuentro para asegurarse de que la paz en Ucrania sea justa. Primero habrá un cara a cara entre Trump y Zelensky y después se unirán, entre otros, el presidente francés, el canciller alemán, la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN. El encuentro no se producirá hasta las 9 de la noche, aunque Donald Trump ya ha puesto la pelota en el tejado de Zelensky y esta mañana le decía en redes sociales que puede acabar con la guerra si deja de presionar para recuperar Crimea y entrar en la OTAN. Y en los deportes, el Real Madrid ya prepara su partido contra Osasuna. Teresa Vasallo.
El Real Madrid recibirá mañana a los de Alicia a las 9 de la noche. Hoy, Xavi Alonso en rueda de prensa ha sido el último en hablar sobre el posible partido en Miami entre el Villarreal y el Barcelona.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con el comunicado del club, ¿no? Yo creo que al inicio de la competición todos sabíamos cuáles eran las reglas con las que disputábamos y si se cambian las reglas debe de haber, debe ser por unanimidad de todos los participantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo no cabe y debería haberse preguntado antes a todos los participantes de la liga. O sea que estoy totalmente de acuerdo con el comunicado del club.
Hoy continúa la primera jornada de la Liga. A las 9 empieza el Elche, el recién ascendido a Primera División, que se mide al Betis. Un partido que vas a poder seguir en tiempo de juego. Por cierto, que el club ilicitano acaba de hacer oficial la llegada de Andrés Silva. Y en tenis, también a las 9, Alcaraz se va a medir a Jannik Sinner, número uno del mundo, en la final del Masters 1000 de Cincinnati.
Gracias, Teresa. Sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, el fuego sigue golpeando con fuerza nuestro país. En Galicia, en Castilla y León, en Extremadura, cientos de familias han tenido que dejar sus casas atrás mientras las llamas arrasaban bosques, pueblos y los recuerdos de toda una vida. Repartidos por distintos puntos geográficos de España, hay más de 40 fuegos activos que no dan tregua. El dato es tremendo porque, según el sistema Copernicus, se alerta de que en lo que va de año 2025 son 344.000 las hectáreas arrasadas. Vamos a acercarnos hasta las comunidades que están viviendo la cara más amarga de este desastre medioambiental y humano. Vamos a irnos primero hasta Galicia. Allí, Ourense continúa siendo la provincia más castigada por las llamas, con hasta 9 incendios activos y más de 62.000 hectáreas calcinadas. El fuego avanza sin descanso. Íñigo Landa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
¿Cuál es la situación ahora en estos momentos? La foto.
Pues la foto es esa, que haya 9 incendios activos en la provincia de Ourense no significa que sean los únicos que tenemos en la comunidad autónoma gallega, porque estamos ahora mismo viendo una noticia que está saltando ahora en las agencias de comunicación y apunta a que un incendio registrado en Apastoriza, en la provincia de Lugo, se habría saldado con una persona herida con quemaduras. Desde luego, noticias que se van sumando a esos datos últimos que ha ofrecido el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a eso de las 12:30 del mediodía, y que son los últimos fiables que tenemos, que hablan de esos 9 incendios activos en la provincia de Ourense. Como bien apuntas tú, ya las hectáreas quemadas superan las 60.000. Hay dos ahora mismo que preocupan especialmente, que son tanto en la localidad de Laroco como en Carballeda de Avia. Este último mantiene en alerta a toda la comarca de O Ribeiro y también hace unos minutos desde Renfe se informaba que definitivamente ha quedado hoy suspendida de nuevo por quinta jornada consecutiva esa conexión ferroviaria de alta velocidad entre Galicia y Madrid. Así que hasta que mañana no vuelvan a reunirse, si es que mejora la situación y no vuelvan a reunirse los responsables de la DIF y tengan la autorización por parte de los que están llevando desde el CECOPI todo el control de esos incendios forestales, por lo menos hasta mañana, si se toma alguna decisión en positivo, hasta bien entrado a la mañana de mañana no va a haber novedades, así que seguirá ese tráfico ferroviario suspendido. son noticias, como te digo, que se van produciendo y, claro, todos sabemos cuál es la dinámica de los incendios. Y eso que en Galicia hoy tenemos una pequeña ventana de esperanza y es el alivio térmico que nos está dejando esa retirada de esa masa de aire cálido que está haciendo que, por ejemplo, las noches hayan refrescado mucho más y eso permita, lo ha dicho también el presidente de la Xunta de Galicia, que las brigadas no estén pendientes de que, alcanzando de nuevo máximas por encima de los 40 grados, se reactiven focos de incendios que ya tenían sofocados anteriormente, con lo cual va a permitir un poquito más de margen a esas brigadas para seguir luchando contra el fuego.
Iñigo, lo que pasa es que es verdad que la bajada térmica pues abre una ventana de esperanza, pero siguen produciéndose incendios nuevos. Hoy por la mañana, aquí en la provincia de La Coruña, en el concello de Culleredo, dos columnas de humo desde primera hora de la mañana y me decían, sí, dos nuevos incendios y no puede ser por el calor, es que son provocados, otro más, ¿no? Lo que cunde un poco en la gente es esa sensación de impotencia también, de que esto parece que no termina, ¿no?
Claro, nos estamos quedando en los últimos días con esa situación cuando ya se decretó el nivel 2 de emergencia, creo recordar, ahora estoy hablando de memoria, no sé si fue el miércoles o el jueves de la semana pasada, porque ya me bailan los días, cuando se decretó ese nivel 2 de emergencia en toda la provincia de Ourense. Pero tengo que recordar que aquí en Galicia llevamos ya aproximadamente más de 2 semanas contando incendios graves, que una de las primeras zonas afectadas fue la que se conoce como Baixo Miño, que es toda la franja del sur de la provincia de Pontevedra, que está unida por la raya con Portugal, es decir, toda esa cuenca del Miño. Posteriormente, esos incendios que se produjeron en localidades como Acañiza, que fueron incendios muy graves, se fueron extendiendo hacia la provincia de Ourense. Y ahora están afectando también al sur de la provincia de Lugo. Con lo cual, tenemos que ser muy cautos. No es la primera vez que en Galicia tenemos una ola de incendios. Sí, quizás de estas características, con tantos días de ola de calor que han hecho que quizás estos incendios hayan sido mucho más graves y se hayan escapado al control. Y ahora de lo que se trata es de salvar bienes y salvar personas y no tanto de salvar masa forestal o de salvar pastos. Pero claro, aquí estamos todos pensando que esta bajada de las temperaturas lo que puede hacer es que esos incendios no sigan extendiéndose hacia el norte. Y como bien acabas de decir, no es solo por acción de la naturaleza, de las tormentas secas o de lo que pueda ser, sino que hay incendiarios pues, que siguen aprovechando estas circunstancias para seguir provocando el mayor daño posible.
Gracias, Íñigo Landa. Compañero, cualquier cosa, pues la línea abierta de la tarde de COPE, ya lo sabes.
Aquí estaremos. Un abrazo.
Castilla y León es otra de las comunidades más afectadas. Hay 28 focos activos en la comunidad, aunque la peor parte se la llevan las provincias de Zamora y de León, donde las llamas amenazan con alcanzar el Parque Natural de los Picos de Europa. Carolina Tabanera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la última hora de esos incendios que están arrasando Castilla y León?
Pues en vilo está la comunidad por la evolución de los más graves, de los graves incendios que se ceban con provincias como León, la más castigada, o Zamora, como ve también que en las últimas horas se recrudecen los fuegos. Unos últimos datos, una curiosidad, 200 incendios se han registrado en Castilla y León en los últimos 7 días, en tan solo una semana. Si seguimos hablando de cifras, hay desalojadas 5.300 personas de 76 localidades y está preocupando eso también a las administraciones la negativa de muchos ciudadanos a dejar sus pueblos por el miedo a que las llamas lleguen y no sean defendidas por el operativo. Preocupa, como decimos, la provincia de León, pero también lo hace la de Zamora. El incendio de Porto regresa a Sanabria, afecta ya a más de 5.600 hectáreas. Avanza sin control hacia espacios naturales protegidos como la Laguna de Peces, el Lago de Sanabria, durante la mañana obligado ya a confinar 12 localidades. Más de 8.000 personas se encuentran a la espera de posibles evacuaciones todavía hasta ahora. Unas evacuaciones que se han empezado a producir en San Martín de Castaleda y en Vigo de Sanabria. En un ambiente de tensión, la población sigue resistiendo mientras llegan más refuerzos. David Benítez es un vecino que vive en Muria, es una de las localidades confinadas y con preaviso, por cierto, de una posible evacuación.
Nos ha llegado la alarma y ya la gente pues ha empezado a... Hay gente que se ha marchado ya para Madrid y de momento pues nada, ha venido la Guardia Civil para decirnos que el fuego estaba lejos, que estuviéramos tranquilos, que mayormente es por el humo y porque hay que sacar gente de Sanabria por si acaso se pone peor. Unos cuantos años hemos dicho que no vamos a ir. Podemos sacar a nuestras madres y tal de aquí, pero volveremos.
Pues Carolina Tabanera, cualquier novedad que tengas sí sobre el asunto nos lo cuentas aquí en la tarde de COPE.
Gracias.
Y en Extremadura preocupa especialmente el incendio de Jarilla en Cáceres, que amenaza con adentrarse en el Valle del Jerte. Buscamos esa última hora allí. Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
¿Dónde te encuentras?
Pues estoy en el puesto de mando de la granja. Aquí estamos desde primera hora de la mañana bajo, tengo que decirte, una nube de ceniza que no solo está por esta zona, sino que hoy cubre prácticamente toda Extremadura. Se está notando en ciudades como Mérida, en Badajoz. Una nube extensísima, un bochorno mayúsculo. Llueve prácticamente ceniza, y aunque han bajado las temperaturas, es verdad que no se nota porque hay sensación de bochorno. La última hora nos sigue haciendo poner el foco en el incendio de Jarilla. Sigue descontrolado, ya se ha llevado por delante más de 12.000 hectáreas, son 30.000 ya en toda la región extremeña, y ahora mismo sobre todo preocupa un municipio, Rebollar, municipio de 200 habitantes, también de aquí, del Valle del Jerte, donde ha puesto hoy el foco la Junta de Extremadura, porque aunque los vecinos fueron evacuados hace ya 48 horas, parece que hay una posibilidad real de que las llamas, que siguen avanzando en el flanco norte de ese incendio de Jarilla, pudiesen llegar al casco urbano. Eso sí, las previsiones son más positivas. De hecho, hace unos minutos nos escriben desde dentro, desde el puesto de mando, que hay una tranquilidad mucho mayor a la que se respiraba indudablemente este domingo.
Gracias, Adrián García. Cualquier novedad, pues nos la cuentas también aquí en la tarde, el micrófono abierto. Gracias, Adrián.
Israel, un abrazo, gracias.
Galicia, Castilla y León y Extremadura son las tres comunidades en las que la situación es especialmente grave, pero también hay otros focos en Asturias, donde se mantiene el nivel máximo de alerta. De hecho, algunos incendios están atravesando también la frontera con León. La buena noticia es que el tiempo parece dar un respiro, sobre todo en la zona norte de España. Como te decíamos, bajan las temperaturas y disminuyen las rachas de viento, lo que en principio podría facilitar las labores de extinción en todos estos fuegos que siguen activos. Bueno, pues esta es la situación con la ola de incendios que asola la península y en plena crisis por estos incendios que no dan tregua. Han calcinado este verano más de 120.000 hectáreas. El total en lo que va de año son 344.000, según este sistema Copernicus. Y Pedro Sánchez ha propuesto hoy un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Vamos a hablar de ello ahora mismo, pero antes voy a saludar a Daniel Gascón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isabel Durán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La imagen que llega desde todo el territorio nacional, desde todo el mapa, es tremenda. Venía recorriendo el coche hace unos días hacia el norte de España y ese cielo completamente encapotado por el humo grisáceo, y luego la noche en la que el tono es diferente, el tono es anaranjado porque se intuye que el fuego está a lo lejos. La verdad es que es una tristeza tremenda, Daniel.
Sí, y la sensación también de angustia. Ha habido 4 fallecidos, si no recuerdo mal. También toda esa gente, las pérdidas materiales, la gente que ve cómo su vida se derrumba, ¿no? Aunque luego se vaya a reconstruir, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy tremendo. Y también la sensación que yo creo que no es todo por errores, sino porque a veces la naturaleza es así de poderosa, pues de que los servicios están desbordados, ¿no? Que dependemos mucho de la heroicidad y la generosidad de muchas personas, y también de la suerte de que el tiempo cambie y amaine un poco la situación.
Isabel, llama la atención ese anuncio de Pedro Sánchez de intentar un pacto de Estado para solucionar todo este tema de los incendios y evitar que vuelvan a producirse, o si se produce, al menos que la respuesta sea mejor, y también dar una respuesta a todos los afectados. Parece difícil esto del pacto de Estado, teniendo en cuenta que necesita diálogo y apoyo y ponerse en conversaciones con la oposición y llegar a acuerdos, ¿no?
Yo creo que estamos ante un pacto de Estado pirómano, porque en el mismo día en el que el presidente ofrece un pacto de Estado, sus ministros salen en tromba contra los alcaldes españoles. Dice que no son tertulianos, eso lo ha dicho Óscar López hoy mismo, que me ha parecido escandaloso, porque están bregando en la primera línea con todo lo que pueden, sin efectivos, con los efectivos de los vecinos, con desbrozadoras de pueblos de al lado, y se dedica a decir Óscar López, el día que el presidente ha hablado de un pacto de Estado, que a ver si van espabilando, que no son tertulianos. Y ese mismo día su vicepresidenta acusa a las comunidades autónomas, que lo ha hecho hoy, de no asumir sus responsabilidades. Claro, o sea, a la vez que ofreces un pacto de Estado, eres un pirómano que incendias, intentas polarizar, culpabilizar, criminalizar a las, pues estamos hablando, tú lo has dicho muy claro, cuáles son las comunidades autónomas más afectadas, que son todas del Partido Popular. A mí me produce auténtico escándalo, me parece una vergüenza. A mí me encantaría que hubiera un pacto de Estado, pero al anuncio del presidente, creo que cualquier presidente en las mismas circunstancias En ese anuncio iría incorporado: vamos a hacer una dotación extraordinaria de medios, vamos a prevenir los incendios, y sin embargo se ha dedicado a decir, simplemente ha hablado de ese cambio climático como culpable, cuando el 90%, 92% de los incendios son por la mano del hombre, no son climáticos, que también los hay, por supuesto. Y suministra...
Bueno, y que el calor no ayuda, pero es
claro,
verdad que la mayoría son provocados.
Claro,
la ola
de calor, pero claro que sí, y el viento es atroz, porque yo he tenido sobrinos que se han ido a Extremadura porque no llegaban los medios, se había iniciado un incendio y se han ido ahí todo, amigos, sobrinos, a un monte para intentar ayudar. Claro que sí, que las circunstancias climáticas en una ola de calor son terribles, pero los incendios, es que son una frase muy manida, ¿no? No se apagan con avioncitos o con aviones importantes, se apagan con la prevención y con políticas específicas, porque España es enorme. Tenemos desde osos a flamencos, y la variedad de la flora y la fauna española tiene especificidades diferentes, y Europa pone un criterio igual para todos. Quiero decir, claro que debería haber un pacto de Estado, pero uno de verdad, no uno de la foto en el que el mismo día te lo incendian tus propios ministros, ¿no?
Es que es verdad que ahora en lo que son los pactos de Estado no sé muy bien la mayoría de las veces lo que son. Lo que sí que veo es que esto, que es un problema que es complejísimo, que requiere tiempo, ¿no? Porque tienes que cambiar las estrategias de prevención, y luego ahora, por otra parte, estamos en lo inmediato, que es la emergencia, pero son problemas concretos, y las soluciones siempre son cada vez como más abstractas y lejanas, ¿no? Pactos de Estado, como cosas que a mí me parecen que son etéreas, y que creo que ahora que hablamos de incendios, eso es como una especie de cortina de humo.
Lo que parece, a mí lo que me llamaba la atención de la imagen de hoy de Pedro Sánchez, ¿no? Gestionando un poco esa reunión que había con líderes autonómicos telemáticamente desde la Mareta, es preguntarle sobre la conveniencia de continuar en la Mareta, ¿no? O sea, porque paró sus vacaciones para visitar las zonas afectadas este fin de semana, Ourense y León, esas dos provincias, pero ahora vuelve a ese lugar de la Mareta a coordinar desde allí la ayuda, y sobre todo hay dos cosas que me parecen llamativas. Una, que continúa allí en Lanzarote, y la segunda es eliminar de todo tipo de responsabilidad, que es un discurso que ha proliferado bastante en los últimos días, al gobierno, teniendo en cuenta que por ejemplo, una de las nóminas precarias que más ha circulado por ahí, que esa nómina de 1.250 euros, es una nómina que lleva la firma de Traxa, y Traxa es una empresa que depende del Ministerio de Agricultura, es decir, del gobierno, y buena parte de la flota de hidroaviones depende del Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, desligar del todo al gobierno de la respuesta ante estos incendios, cuando se está viendo que no dependen ni de comunidades, o sea, que no es una cosa ni de comunidades autónomas ni de provincias, sino que saltan de una a otra. Claro que las comunidades autónomas tienen su responsabilidad, pero ¿no creéis que es un poco infantil, incluso hasta mentiroso, desligar al gobierno de que la respuesta sea más efectiva o no en el asunto?
Hombre, y además, si tenemos en cuenta que Traxa es la compañía que ha estado pagando a Jessica el mismo sueldo por el que se juegan la vida los bomberos forestales que dependen de la nómina de Traxa, a los cuales, por cierto, no recibe ni el presidente de Traxa ni el ministro, que se quejan con razón de la precariedad del salario que reciben. Entonces, fijaros, la señorita...
A mí, ¿sabes qué pasa, Isabel? A mí me parece lo suficientemente grave, al margen de la comparación,
bueno, que
con Jessica. O sea, ya es grave el asunto en sí, claro. Al margen de las comparaciones, el asunto es grave en sí, ¿no? La situación precaria, que alguna depende de las comunidades autónomas, evidentemente, pero otra mucha también depende de empresas públicas que indirectamente dependen del gobierno, porque es del Ministerio de Agricultura. Sí, Isabel,
pues claro, obviamente, pero es que tenemos un estado de autonomías, y hay responsabilidades que dependen de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, porque son los niveles de administración en España, y por supuesto y naturalmente del gobierno de España. Y para eso tenemos el gobierno con más ministerios de la historia. Tú citabas muy acertadamente el de Transición Ecológica, pero también el Ministerio de Transportes, que es del que depende Traxa, que es la nómina de estos agentes forestales.
Sí.
Y a partir de aquí, claro que no puedes quitarte de en medio de la responsabilidad. A mí me parece que esto es algo muy serio, que no puede el gobierno de España estar haciendo una Dana bis, estar polarizando, enfrentando a la sociedad, quitarse de en medio de las responsabilidades, y si quieren ayuda, que la pidan. Es escandaloso, porque además, cuando Sánchez ha acudido a Ourense, se va a Ourense, no se acerca a una sola persona, no ha ido a ver a un solo damnificado, esas miles y miles de personas que hablaba Daniel, con pérdidas económicas, con pérdidas materiales, tu vida entera quemada. La UME ha hablado...
Ya, pero hasta... ¿puede meterse en los pueblos Sánchez ahora mismo? Claro. Es la pregunta. ¿Puede pisar el terreno, de verdad? Aparecía con un convoy en Orense de varios coches, simplemente para ir al centro de mando, ¿no? O sea, no sé si puede pisar el terreno tal y como están las cosas.
Pero debería, es Pedro obligación. Sánchez,
sí. Bueno, vamos a cambiar de tercio, si os parece, porque en menos de 2 horas, a las 6 de la tarde, Daniel, Isabel, Donald Trump reciben en la Casa Blanca numerosos líderes europeos. Macron, Merz, Starmer, von der Leyen se encontrarán con el presidente de Estados Unidos antes de su reunión con Volodymyr Zelensky, que es el presidente ucraniano. David Alandete, corresponsal en Washington. Buenas tardes. No tenemos a David Alandete por ahí, pero bueno, esa es la reunión ahora mismo a las 6 de la tarde. Nunca antes había habido en la Casa Blanca una cumbre igual con tantos líderes europeos juntos. Creo que sí, quien sí que está por ahí es Emiliano García Coso, que es profesor de Derecho Internacional de Comillas ICAD. Emiliano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
La cita de esta tarde, en menos de 1 hora y media, también es un segundo paso en esa búsqueda de acuerdos de la paz, en este caso Donald Trump con la otra parte. El viernes se vio con Vladimir Putin y ahora toca con los líderes europeos.
Pues el principal problema es que ha vuelto a cambiar la narrativa, porque de nuevo predomina la tesis de Putin, donde reclama concesiones territoriales, que se olviden de Crimea, que se olvide de entrar en la OTAN, y ya veremos qué otras peticiones hay por en medio. Entonces, de nuevo tenemos a Trump haciéndole el juego a Putin.
La conexión entre Trump y Putin no es la misma que con Zelensky, ya nos lo demostró hace unos meses. ¿Crees crees que puede ser ese encuentro que tenga lugar en las próximas horas?
Pues habida cuenta que el presidente Zelensky solicitó la presencia de estos líderes europeos, está claro que la reunión va a ser tensa, porque de nuevo da la sensación que el agresor es Ucrania y que la culpa de que no haya paz es Zelensky. Entonces, otra vez cambiando las tornas, y es lo que no nos podemos permitir los europeos.
¿Y qué tiene que hacer Europa en ese caso, profesor Emiliano García Coso?
Pues en este caso no nos queda más remedio que continuar ayudando militar y económicamente a Ucrania, volver a intentar a congelar y hacer efectivo ya no los intereses de los 350.000 millones de rusos en Europa, sino directamente esa ayuda para ayudar a Ucrania a incrementar el nivel de sanciones económicas, no solamente a Rusia, sino también a aquellos terceros que negocien con Rusia.
Claro, la pregunta que se hace mucha gente es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que apoyar militar y económicamente a Ucrania, viendo que esta guerra está completamente enquistada, profesor?
Pues el problema que tenemos es que si no apoyamos a Ucrania y Ucrania finalmente acepta las capitulaciones que plantea Putin, eso no es paz y seguridad para Europa, porque la siguiente jugada es Moldavia o cualquier otro país europeo. Entonces, lo único que estaríamos haciendo es dar la razón a Putin, que agrediendo países va a sacar el máximo rendimiento posible para su expansión imperialista.
Claro, llama la atención la cercanía también que se vio el viernes entre Trump y Putin, al menos aparente, en esa reunión, llegando los dos, se les vio incluso en el mismo coche que llegaron a montarse los dos. ¿Qué crees que puede salir de ahí? Se habla de un acuerdo que puede ser tierras raras, cesión de territorios. ¿Por dónde crees que pueden ir los tiros, profesor?
Bueno, para la sociedad rusa y para los europeos nos quedamos todos atónitos, porque un presidente aplauda a alguien que ha agredido a otro país, que ha vulnerado la soberanía territorial, que ha matado a no sé cuántos ucranianos y que más de 7 millones de ucranianos están fuera del país, pues resulta deleznable desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas. Entonces, y que estuviese solo en ese coche, pues puede ser que ahí hablaran cosas que luego no tenemos testigos, como ya ocurrió con las anteriores cumbres. Entonces, sinceramente, Trump no está haciendo ningún favor a la seguridad internacional y menos aún a la soberanía de Ucrania.
Pues Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional de Comillas ICAD. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias.
Daniel e Isabel, ¿estáis de acuerdo con el profesor que decía que el hecho de Trump verle como en ocasiones aplaudía a Putin en la reunión del viernes es llamativo y hace flaco favor a lo que sucede en el conflicto?
Bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Además que le dio una legitimidad y no consiguió nada a cambio. Y una duda que a veces hay, ¿no? Que es que dices, ¿Trump hace caso a la última persona con la que ha hablado o, como parece, cree que lo que cuenta es la ley del más fuerte, ¿no? Escuchábamos unas declaraciones suyas que decía: Ucrania tiene que ceder porque Rusia es una gran potencia y ellos no. Que eso es como llegas a un lugar donde solo manda pues el que tiene más poder, ¿no? Y luego me parece que, claro, que van los líderes europeos por solidaridad con Ucrania, pero también porque lo que está en juego es la seguridad de Europa, en realidad, por esa idea, ¿no? De si no, ¿cuándo se detiene esto si tú entregas a cambio a Ucrania, ¿no? Si convierte en una especie de moneda de cambio.
Isabel.
Sí, a mí además me parece que hay que destacar que España ha sido excluida de esta reunión importante de líderes europeos, que efectivamente, aparte de apoyar a Zelensky, lo que están es defendiendo las fronteras europeas, porque no olvidemos que si Putin gana, mañana invade lo que le dé la gana y aquí estamos solos. Entonces es muy importante que hoy estén todos estos, desde la presidenta von der Leyen, el primer ministro de Alemania, Francia, que esté Meloni de Italia, Starmer de Gran Bretaña, el de Finlandia y el secretario general de la OTAN. Es muy importante, pero también es importante que nos hayan dejado fuera. Yo creo que España, que además Sánchez abanderó la defensa de Zelensky y se puso a la cabeza de esa defensa de Europa y de la propia Ucrania, que estemos excluidos ahora, es un tortazo importante al papel de España. Y por eso hoy Sánchez, después de estar veraneando como un príncipe en la Mareta, resulta que va a verse con Clavijo, el presidente de la Comunidad Canaria, para hablar de ese reparto fallido de menores, para hacerse la foto al tiempo que se está produciendo esta cumbre importantísima en Estados Unidos, en Washington, en el ala este, porque fijaros que el detalle es que no hay una sala tan grande para tantos líderes, jamás, como decíais, ha habido una reunión con tantos líderes a la vez y se han tenido que cambiar del ala ejecutiva del ala oeste de la Casa Blanca, que es el ala ejecutiva, al ala este. Bueno, pues para contrarrestar esa exclusión del presidente del gobierno de España, que no lo quieren ni ver, resulta que hace esa reunión con Clavijo en Canarias cuando ha tenido que abortar todos los traslados y no se está cumpliendo ni siquiera la sentencia del Tribunal Supremo, pero se hace la foto.
David Alandete, corresponsal de COPE en Washington, ¿estás por ahí?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, David. Reunión importantísima, la que comenzará en apenas una hora y media allí en la Casa Blanca de la que hablábamos, la que no estará Sánchez, pero sí que van a estar otros líderes europeos. ¿Cómo es el ambiente ahora mismo, David?
Pues han empezado a llegar delegaciones ya de madrugada. La verdad que pocas veces he visto la Casa Blanca tan repleta de gente, y eso que con Trump ya hemos visto algunos momentos históricos, pero la verdad que desde primera hora han empezado a llegar equipos para preparar esa reunión. Como Isabel decía, efectivamente no hay sitio en el ala oeste y se ha tenido que buscar pues donde fuera, ¿no? Un detalle interesante, Trump lleva meses queriendo aprobar, y al final lo ha hecho, la construcción de una sala enorme como la que tiene en Mar-a-Lago, y ahora tiene la justificación. De hecho, ha tenido que buscar un lugar en el que se puedan reunir todos a la vez con las delegaciones, porque no lo hay, ¿no? Y la expectación sí es máxima, están entrando todo el rato aquí delegados. Y he estado preguntando desde primera hora por esa ausencia que tú decías de España, y efectivamente, cualquier justificación de la Moncloa de que no, es que solo van los países socios, de frontera, etcétera, bueno, está ahí Meloni, Giorgia Meloni. Y España ha sido un socio clave en la defensa de Ucrania desde el primer momento. Es cierto que el presidente del gobierno ha estado muy firme en la defensa de Zelensky, pero ha habido una problemática claramente importante en este asunto, que es el antagonismo de Sánchez a Estados Unidos, la negativa a la compra de los F-35, y un detalle que destacan muchos de esos asesores que vienen ahora con la OTAN y con el secretario general de la OTAN, es que no quedó buen recuerdo el año pasado cuando vino Sánchez a la cumbre de la OTAN, en la que estaba Joe Biden, todavía no había entrado Donald Trump, pero estuvo toda la cumbre, según nos dijeron, insistiendo en que la OTAN tenía que condenar a Israel por la invasión de Gaza. Y todos los allí presentes en esa cumbre le dijeron: no es nuestra competencia el Mediterráneo y Oriente Próximo, somos una alianza transatlántica. Pero él insistía, y aquello generó una imagen negativa incluso dentro de los propios socios. Y te puedo decir que a día de hoy me consta, porque así me lo han confirmado dos fuentes distintas, no es que no haya sido invitada, es que ni siquiera los demás socios han propuesto a Sánchez para venir. O sea, Macron, Starmer, no han dicho, bueno, que venga también Sánchez, ¿no? En cambio, Meloni sí está aquí, ¿no?
¿Qué es lo que se ha dicho? La cita es la de hoy, la de los líderes europeos, como decimos, en el ala este de la Casa Blanca, esa cita en la que no va a estar España, pero sí que va a estar, por ejemplo, Volodymyr Zelensky. Dos preguntas rápidas, si puede ser, Alandete. ¿Qué se espera de la reunión con Zelensky? Porque una de las últimas allí terminó como terminó. ¿Qué es lo que se espera para hoy?
Se espera más concordia, se espera una reunión no tan bronca, aunque con Trump cualquier cosa es posible siempre. Nunca hay que descartar nada con Donald Trump. Pero lo que se espera realmente es que Trump le proponga a Volodymyr Zelensky la cesión de territorio a cambio de protección de Estados Unidos. Es decir, la oferta que está en este momento sobre la mesa es: tú cedes el Donbass y finalmente Crimea, que ya está anexionada, y por ley firmamos un acuerdo en el que Estados Unidos te protege militarmente como protege a los socios de la OTAN en caso de que Rusia te ataque. Eso es lo que Zelensky tiene sobre la mesa. Y claro, depende de lo que le diga Zelensky, veremos a Trump reaccionar de una forma u otra. Hay que tener ahí un detalle interesante. En la cita del otro día con Putin había una comida. Se dejaron unos papeles en una impresora allí y se vio que tenían incluso comida y Trump la canceló, le canceló una comida a Putin. Por lo tanto, puede que cancele todo. Depende de cómo reaccione Zelensky y los socios europeos.
¿Qué se sabe de lo que fue esa reunión con Putin el viernes? Esa reunión en la que hubo algunos gestos de complicidad, dándose la mano, dándose toquecitos en la mano, también algún aplauso, iban juntos en el coche. ¿Qué es lo que ha trascendido eso? ¿Puede que Putin ya conozca esta oferta que le va a poner encima de la mesa a Zelensky?
Por supuesto, Putin conoce la oferta porque sale de esa reunión. Ahí hay una contradicción de versiones, ¿no? Y todo está pues en el ojo de quien lo interprete. Uno, factualmente, Trump le puso una alfombra roja a Putin, un criminal de guerra, ¿no? Y le aplaudió cuando se acercaba. Así fue, lo habéis comentado vosotros hace un momento. Segundo, también es cierto que le hizo sobrevolar un B-52 cuando estaba llegando. ¿Cuántas veces sobre la cabeza de un presidente ruso ha sobrevolado un caza de ese tipo, ¿no? De los que dieron el bombazo en Irán hace unas semanas, ¿no? La escenografía fue la que fue. A Trump le gusta proyectar fuerza. Ahora, también por esos documentos que se dejaron en una impresora sabemos que Trump cortó la reunión a la mitad porque no tenía suficientes garantías para anunciar un acuerdo. Y ahora lo que está haciendo Trump es mediar, porque si te das cuenta, Trump sí está haciendo de mediador. Va a hablar con uno, ahora viene, va a hablar con los otros. Y lo seguro de esa reunión, que Putin dijo que, bueno, que podía contentarse con lo que ya ha invadido. Pero claro, hará falta saber si tanto Bruselas como Kiev eso lo van a considerar. Imagínate desprenderte después de todas estas vidas entregadas y todos estos años de guerra, desprenderte de todo el este de Ucrania, ¿no? Eso es lo que Trump le va a proponer y no sabemos lo que contestarán.
Pues David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. Gracias, atentos a cualquier cosa que pueda llegar desde allí, desde el ala este de la Casa Blanca. Un abrazo, David.
Gracias a ti, hasta luego.
Daniel Gascón, Isabel, pues la situación es la que es y parece, bueno, un montón de incógnitas encima de la mesa de cara a esta tarde.
Fijaros que esta misma tertulia que tuvimos la semana pasada, David Alandete, que hace estas crónicas tan maravillosas, contaba una cosa, y es que Trump en un tuit en la red de X ya había aventurado: la reunión más importante no es esta, refiriéndose a la del viernes pasado, por la que tú le preguntabas, Isra, con Putin. Dijo, será la siguiente. La siguiente es esta. Ya estamos en esa reunión más importante. Mi impresión, y el tiempo nos dará la razón, o me la dará y me lo quitará, es que esta ya tampoco es tal reunión tan importante. En estos momentos, como se deducía de lo que decía David, nadie piensa que pueda salir un acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque es decirle a Zelensky o tragas o tragas. Y en esa cesión de Zelensky va a mover las fronteras de Europa, aunque no sea de la Unión Europea o de la OTAN. Y claro, esto tiene una trascendencia geopolítica a nivel mundial importantísimo. Entonces, ya dijo también, después de la reunión con Putin, Trump, ya le ha invitado a Moscú el propio Putin a Trump. Con lo cual parece que lo que iba a ser una reunión, dos reuniones, ahora hay una invitación posterior que Trump aceptó para ir a Moscú o reunirse en Rusia, y vamos a ver qué es lo que sale hoy, sí. pero no tenemos ninguna seguridad.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Isabel Durán, gracias.
Gracias.
Lo que tenemos ahora, Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un mensaje de la Mutua.
A ti también te pasa, tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, estarás contento, pero no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí. ¿Te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas más vacaciones o todavía no las has disfrutado? Te damos una buena noticia. Aún estás a tiempo. En Viajes El Corte Inglés tenemos tus vacaciones de última hora para viajar en septiembre y octubre. Las costas, islas, cruceros, Caribe, grandes viajes te están esperando. Reserva por solo 15 euros tus vacaciones de última hora. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo.
Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a La Linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Expósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hollywood está lleno de estrellas, pero pocas han brillado tanto y durante tanto tiempo como Clint Eastwood. 95 años, sí, 95. Lleva más de 65 de carrera como actor, director y sigue dando guerra y no parece que vaya a parar pronto. De hecho, ya está metido en su próxima película, aunque no se saben muchos detalles. ¿El truco para seguir tan activo a su edad? Pues salud de hierro, disciplina, constancia y unos brotes de alfalfa y yogur que lleva comiendo desde hace más de 70 años, desde que se consideraban exóticos. Justamente, 95 años dan para muchas producciones. Hoy estamos hablando en la tarde de COPE de los secretos de la longevidad con nuestros oyentes. Y como Clint Eastwood lleva más de 130 películas en total y como somos muy fans suyos, pues hemos preparado un repaso de las pelis mejor valoradas por las plataformas de Clint Eastwood. David Pinto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isra, ¿qué tal?
Para empezar, vamos a viajar a los inicios de su carrera en uno de sus papeles más icónicos. Empezamos fuerte con El bueno, el feo y el mal, uno de los spaghetti western más reconocidos de todos los tiempos y el que lanzó al estrellato a Clint Eastwood. Esta película es de las culpables de las que, si piensas en El salvaje oeste, pienses en Eastwood. ¿Qué nos puedes comentar, David, de esta peli?
Bueno, pues Isra, esta es la última de la conocida como la trilogía del dólar, que es así la primera trilogía importante que hizo, bueno, de hecho es la primera trilogía de películas que hizo Clint Eastwood, que se basa en un por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y finalmente El bueno, el feo y el malo. Esta película trata a tres pistoleros rivales que compiten en una carrera frenética por encontrar un tesoro enterrado en plena guerra civil estadounidense. Esta película, esta trilogía en general, pero sobre todo esta película, es la que mandó al estrellato a Eastwood, ya que no se estrenó en Estados Unidos hasta el 67, pero fue un éxito rotundo. Como curiosidad, yo te digo que el famoso poncho que lleva su personaje, el hombre sin nombre, lo compró Eastwood en Almería, en el desierto de Tabernas, en el que el único desierto de Europa. Ahí se grabaron un montón de westerns y ahí queda.
Bueno, segunda peli de este repaso de Clint Eastwood y de las películas mejor valoradas por las plataformas especializadas, este top que estamos repasando en la tarde de COPE. El segundo, nos vamos hasta los años 90 y su vuelta al género.
¿Quién es el dueño de esta pocilga?
¡Baje ese rifle! Es usted un miserable y cobarde hijo de perra.
Año 1992, esto es Sin Perdón. Clint Eastwood no solo actúa, sino que también dirige, y no cualquier cosa, sino un western crepuscular que desmonta el mito del pistolero. ¿Qué más tiene de especial esta película, David?
Bueno, pues Isra, esta es una de sus obras maestras para muchos y, bueno, se basa en un pistolero retirado, William Mooney, que acepta un último trabajo para vengar una injusticia enfrentándose así a su pasado y a un mundo que ha cambiado. La película en sí es el esperado regreso de Eastwood a las películas de western, que llega 30 años después del inicio de su carrera y cuestiona los valores del propio género, la violencia, el heroísmo, la redención. Como curiosidad te diré que estuvo casi 10 años esperando para poder grabarla, ya que, como en Hollywood y en todo, hay mucho papeleo.
Dicen que es para muchos su gran obra maestra, ¿eh? Vamos a seguir con probablemente el que fue su proyecto más atrevido en este top.
Nuestro objetivo se llama Iwo Jima.
Esto es suelo japonés, su tierra sagrada. Hay 12.000 soldados japoneses en 20 kilómetros cuadrados y no se van a ir por las buenas, caballeros.
Película rodada completamente en japonés, Cartas desde Iwo Jima, año 2006, con actores japoneses. Aquí Clint Eastwood solo dirige, narrada desde el punto de vista del ejército japonés durante la batalla de Iwo Jima, David.
Pues te diré que esta es la contraparte, porque es un tándem de dos películas. Es la contraparte de Banderas de nuestro país, de nuestros padres, que cuenta la historia de la misma batalla, la batalla de Iwo Jima, pero desde
pero
dos
desde
puntos.
Estados Unidos, claro.
Efectivamente. Uno, la carta de Iwo Jima cuenta el punto de vista de los japoneses y Banderas de nuestros padres cuenta el punto de vista de los estadounidenses. Y es una de sus películas más arriesgadas porque en Hollywood nunca se había contado otro punto de vista que no fuera el del propio ejército americano. Como curiosidad, te comentaré que se basa en cartas reales escritas por los propios soldados japoneses, especialmente del general Kuribayashi, interpretado por Ken Watanabe.
Seguimos este top de películas mejor valoradas de Clint Eastwood a sus 95 años y vamos a una de las más emotivas de su carrera.
You,
¿qué ocurre?
Are my only dream.
1995, vemos un Eastwood más íntimo y vulnerable que nos sorprendió con Los puentes de Madison, una historia de amor madura y contenida junto a un enorme Meryl Streep. Él dirige y también interpreta al fotógrafo Robert Kincaid.
Esta es una de sus, definitivamente es una de sus películas más emotivas y más como romanticonas de la historia de Clint Eastwood, y es que narra la historia de una ama de casa en la América rural que se encuentra un fotógrafo que cambia su vida para siempre durante 4 días de amor y decisiones muy difíciles. Esta es una adaptación de la novela de Robert James Waller, y como curiosidad, hay un par de curiosidades, que es que te diré que se grabó solo en 36 días, que se dice pronto, un mes, se cerró todo en 36 días, y es Clint Eastwood el que dirige, pero la primera opción no fue él, fue Steven Spielberg.
¡Qué fuerte, qué fuerte! Para, muchos dicen que tiene uno de los mejores finales de la historia cine, esta película Los Puentes de Madison. Vamos con la última en este top. No es la mejor valorada por las plataformas especializadas, pero sí que es para mí sí que es la mejor. Sin duda, para mí es una de las grandes películas de Clint Eastwood. Hablamos de Gran Torino.
¿No te has fijado en que de vez en cuando te topas con alguien a quien no deberías mosquear? Ese soy yo.
Estás loco, tío. Largo de aquí, vamos.
Aquí Eastwood vuelve a dirigir y también a protagonizar esta película, este Gran Torino, ya con 78 años. Para mí tiene un meritazo la interpretación y la dirección que hace de este peliculón Gran Torino. Impresionante. Se puso de nuevo frente a la cámara después de un pequeño parón, David.
Es que justamente eso te iba a comentar, porque después de 4 años él ya estaba retirado. Él ya no quería dirigir, sí, pero él ya no quería actuar nunca más. Pero vio el papel de Walt Kowalski, el personaje, y dijo, esto está hecho como anillo al dedo para mí. Y después de 4 años de su también clasicazo Million Dollar Baby, pues decidió volver a la gran pantalla. Y bueno, es que como curiosidad te comentaré que en el reparto ya esto es una producción familiar. Vemos a dos de sus hijos, a Scott Eastwood, su cuarto hijo, que le vemos actuando con él, y para la música contó con Kyle, su hijo mayor. También te comentaré que esta música que estás escuchando ahora mismo es él mismo el que canta, y ya vemos que tiene unas dotes tanto actorales, de director, musicales. Es un fuera de serie en todos los ámbitos artísticos.
David Cinto, muchas gracias por este repaso de top de películas mejor valoradas por plataformas especializadas de Clint Eastwood, que tiene 95 años y nos ha revelado ese secreto de su eterna juventud. Gracias, David.
A ti, Isra.
Urbano, precisamente estamos preguntando a los oyentes por ese secreto de la juventud de su familia.
Y estamos recibiendo todo tipo de consejos, no solo para vivir una larga vida y plena. Algunos nos recomiendan también el tema de ahorrar. La economía es importante.
Buenas tardes, gente. Mi abuelo no sé si hubiera sido un buen ministro de economía, pero gracias a él, cuando me daba la paga, el consejo que me decía era, hijo, te doy 5, pero gástate 2 y esos 2 disfrútalos, y los otros 3 ahórralos, que el día de mañana igual te hacen falta. Al día de hoy, gracias a él, me puedo gastar 4 y seguir ahorrando, porque hay que seguir ahorrando. Así que... muchas gracias, abuelo.
Pues fíjate, ese secreto también. Esperamos mensajes, Urbano.
En el 607-150602.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Unión Europea moviliza medios aéreos y equipos terrestres de 6 países diferentes para combatir los